Cultura, necesaria como el pan de cada día.
Cultura necesaria.
Cultura.
Nos acompaña Victoria Varela, que es licenciada en comunicación social, periodista, no es su primer libro, pero bueno, es un libro que está llamando mucho la atención, balnearios. Yo hasta pensé, tendría que haber salido en diciembre este libro, pero bueno, es atemporal, es como decías, para sí, todo el año,
para
¿no?
Para todo el año. Sí, salió en enero. Salió en enero. Y los libros también demoran un poco en posicionarse. Sí. Pero sé que ha tenido muy buena recepción, me han comentado, Rocha, en varios puntos, que estoy con el debe, como te decía antes, de agrandar la lista.
La lista. Y Victoria, Atlántida, que también es un nombre medio especial, y esa historia, varias historias, pero del águila, que tantas veces se le ha asociado un símbolo nazi, ¿te acordás? Las polémicas hasta de reestructurar, cuidar el águila, donde la gente entra, se saca fotos, ¿no?
Mira, respecto a Atlántida, sí, la teoría mucho de los nombres está, porque el nombre tiene que ver, o sea, yo siempre digo que hay dos Atlántidas. La Atlántida del 1914, que es con los médicos, porque también hay, es muy engorroso, o sea, explicarlo, porque está todo explicado en el libro, pero explicarlo en pocos minutos en la radio. Pero está, vendría a ser como una primera parte de una Atlántida bastante conservadora, que son los médicos, y después se unió Juan Pedro Favini, que es era un ingeniero, que es el que proyectó el Atlántida Hotel, y después tenemos ya a partir de 1935 la Atlántida de la proyección internacional del glamour, como quien dice, y esas dos visiones entraron en conflicto en un momento. Cuando me refiero a la segunda parte de la Atlántida, que quizás es lo que ha generado mucho más misterio y leyendas, es la Atlántida de Natalio Michelizzi. Natalio Michelizzi era un italiano que estaba radicado en Argentina y tenía la representación a nivel regional de las imprentas Planeta. Planeta vinculación con Alemania directamente, lo que vos te referías, pero ahí ya voy a ahondar. Él era un hombre que estaba casado y conoció a Marcela Benincampi, una mujer que nació en Egipto y era hija de Hugo Benincampi, otro ingeniero. Bueno, era de familia aristocrática. Está todo explicado en el libro. Entonces, ellos se enamoran, pero estaban casados legalmente. Y recién el divorcio en Argentina salió con Alfonsín en 1987. Esto llevó a que, de alguna forma, si bien jamás ocultaron ese vínculo que tenían, ese amor, ese porque no era un romance, ellos estaban enamorados, y yo lo cuento en la historia cómo se conocieron y cómo se fue naciendo esa historia entre ambos. Él viene en el 35 y se hospeda en el Atlántida Hotel, y se enamora de Atlántida y empieza a comprar terrenos, al punto que después, ya en el 39, se adueña de todo lo que es la territorial que perteneció a los médicos, a esa primera etapa. Y cuento todo lo que tiene que ver con la quimera. Yo le digo la quimera porque es el nombre real, conocida popularmente como el águila. En esta historia, tuve la posibilidad de entrevistar a Alberto Lastreto y Susana Lastreto, que son nietos de Marcela Benincampi. Entonces reconstruimos toda la historia, cómo se ideó la historia, por la construcción del águila. Michelizzi encomendó esta obra a Juan Torres, al constructor Juan Torres, y fue por amor. Y yo explico en qué año se construyó, en qué año terminó, porque fue todo un proceso. Él viajaba a Argentina por negocio y le decía a Juan Torres, bueno, y yo ahora quiero el pico, y yo ahora quiero que tenga esto. Entonces está todo reconstruido, todo el proceso. Pero obviamente a raíz de esta obra comenzaron todas las leyendas. Y ellos dicen que recién muchos años después, en la época que ellos iban, porque estaba la quimera y un barranco, que fue una construcción que hace Natalio Michelizzi también, donde ellos pasaban, Alberto Lastreto y su hermana, junto a su madre y otros hermanos más, Cuenta un poco que Miquel Lizzi, la idea no era que se convirtiera el águila en lo que después se convirtió, que fue un punto de atracción. Incluso no le gustaba que fuera gente, a veces tenían perros y los desataban para que pudieran ahuyentar a la gente. Pero a lo que voy, es una historia de amor. Y todas las leyendas en cuanto a piratas, que en un momento funcionó como un falso faro, que los piratas robaban las embarcaciones, se escondían el botín, después todo el tema de que los nazis se escondían, bueno, venían en submarino. Yo explico todo, todas las leyendas, que ahí no voy a develar, porque si no el lector, claro, que está leyendo Atlántida, sí, dice, Victoria, por favor, me estás contando todo. Pero sí, ahí empezamos a despejar lo que son leyendas y lo que es real.
Y lo que hay evidencia,
Lo que pasa es que la historia, ellos pasaron también un momento malo, porque como te decía, como está en una época en que estabas vinculado a empresas alemanas con la guerra, llegaron a estar en la lista negra. Le llegaron a cerrar el hotel, y eso está contado en el libro, o sea que no la pasaron muy bien, pero ellos descendían, Marcela por el padre y Michelizzi porque habían nacido en Italia, tenían un lazo muy estrecho con Italia, y en ese momento también se priorizaba Italia como país. Después a veces ni siquiera estaban enterados de lo que ocurría, de todo lo malo, ¿no? Pero sí, pasaron feo y está todo en el libro. Está en ese capítulo despejado las dudas.
Claro. ¿Te planteaste hacer una selección de balnearios en función de esas recorridas tuyas de niña y adolescente, no?
Sí, sí, sí. Eran los balnearios que yo conocía, que frecuentaba, pero como te digo, está el interés en poder incluir otros balnearios. Bueno, está toda la historia del Hotel Solís, cómo surgió, eran hermanos españoles también, José, Ramón, Antonio. Después el negocio siguió con Ramón y con Antonio, que compraron hectáreas, construyeron lo que era la Estancia Santa Rosa, en honor a su mamá, llamada Rosa, y después, o sea, esa construcción fue la primera de esa, sí, 1897, ¿tá? La primera de ese estilo en Solís. Y después se dedican
a negocios. ¿Y en esa época a quién le compraban? ¿A intendencias, a Estado? ¿Al Estado? ¿A quién? No sé.
A veces eran, por ejemplo, como te había comentado, en Piriápolis estaba el general Leonardo Olivera, que o le había comprado el Estado, o el Estado a veces cedía determinadas tierras
territorio.
Lo mismo pasó con Punta del Este, que Punta del Este le cedió solares a Francisco Aguilar. Francisco Aguilar también venía de España. En un momento se llamó Ituzaingó, pero nunca llegó a determinar ese proyecto y fue la Punta del Este. Pero era así, a veces el Estado, el gobierno, cedía tierras a determinadas personas y bueno, y después algunos los vendían. O por ejemplo, esas personas estaban casados, enviudaban y las mujeres vendían.
Claro.
Pero sí, podía ser por compras o porque el Estado cedía esas tierras.
Entonces, balnearios, a ver, Atlántida de Canelones, está la Floresta,
de Maldonado tenés
Punta del Este y Solís,
exacto, y después Rocha, tenemos La Paloma,
y
nos está, no, son siete. Nos faltó algo, es difícil, ¿viste? Bueno. En el libro, y aparte lo peor de todo, que si me quiero recordar, que es un poco el juego con el lector, es que no están los títulos.
No.
Porque la idea es que vos descubras el balneario.
El balneario, sí. Por ejemplo, dice la Virgen de las Flores.
Y bueno, vos tenés
hoy ya lo sabrás.
Hoy ya sí.
Porque lo hablamos recién, pero es
exacto,
así, sí.
Estoy
repasando
mentalmente.
Al Oriente.
Sí, esa ya tiene que ver un poco, bueno, con Punta del Este y Punta Ballena.
Pero vayamos un poco a La Paloma, Hija del Mar, claro.
Sí, la historia de Ciro Pini, de Romana Pioli.
Claro.
También eran otras épocas en donde los festejos duraban días. La boda de ellos fue en el Faro. Bueno, esto viene una historia. Ciro Pini emigra con Primitivo, Pini, que era su primo hermano. Primero se construye un faro, se derrumba cuando alcanzaba los 30 metros y Cerruti, de alguna forma, entre comillas, contrata a estos primos hermanos para construir el faro. Y Ciro Pini fue el primer farero. ¿Y qué hace? Se casa con Romana Pioli, dura como 4 días la boda y se establece. Pero no es un simple farero, porque empieza a partir de la construcción del faro viene la creación del balneario. Y yo también explico por qué la Paloma, porque antes en el Cabo Santa María estaba conformado por dos islas, la Tuna y la Paloma, después la Paloma se anexó a la tierra, bueno, dejó de existir, pero yo explico, y los navegantes veían en los médanos las siluetas, pero está ahí explicado un
la
poco.
La silueta que aparentaba.
Exacto, aparentaba y cómo surge todo el nombre. Pero explico cómo es la vida en el faro. Cómo esa familia, cómo él fue, para mí fue un gran promotor turístico. Yo trabajé con Sabatino, Américo Sabatino, que es un investigador también de la Paloma de Rocha. Entonces fuimos construyendo, me cedió muy generosamente, muchas de las personas que han cedido testimonio me han brindado documentación. Ahí en el capítulo de la Paloma, Sabatino me cedió documentación sobre cómo también Ciro Pini va adquiriendo barcos y demás cosas. Por eso él se convierte en un promotor turístico, porque no solo fue un farero, ve que puede alquilar, hacer casitas en torno al faro y alquilarlas. Claro. O sea, fue muy inteligente. Ahí venimos con todo el tema de ser visionario. E incluso pinta, le encantaba, era un hobby, ocio que tenía pintar. Y representa como la primera imagen del faro, que también hay una bitácora al final del libro, no sé si pudiste ojear, que ahí está el cuadro pintado por Ciro Pini con toda la familia. Ah, y ahí hay un perro que es de un naufragio, y lo adoptan.
Y están las fotos de casi todos los balnearios.
Están las fotos de todos los balnearios.
Una maravilla, ¿no?
Y bueno, cuento los naufragios, porque también, ¿por qué llegan a la conclusión la Paloma de construir un faro? Por un gran naufragio que hubo, si mal no recuerdo, porque recordar todas las fechas es complicado, en el 1878 fue un naufragio Lisa Melí, que no hubo ningún sobreviviente. Y ahí empiezan a decir, bueno, está, porque si bien el Cabo Santa María era ideal, un punto ideal para el pasaje de las embarcaciones, también era considerado en esa época un cementerio de barcos, porque era muy peligroso. Y está explicado cómo pasan naufragios, cómo se construye el faro y cómo empiezan los primeros pobladores.
Interesante además también solo pensar cómo llegaban a los lugares, porque hoy es muy accesible llegar al Cabo Polonio, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero...
Pero en aquel entonces... A la Punta del Este, a La Paloma, muchos lugares debía ser tierra de nadie. No,
y carretas, viajes en carreta, llegaban a un punto y después tenían que hacer el trayecto y eran caminos complicados, y eran días, horas de viaje. Pero bueno, también está, ahí va Punta del Este, que también todo el proceso de los hoteles, de los orígenes que son muy humildes. Nada que ver a lo que es hoy Punta del Este.
¿Dónde veraneas hoy, Victoria?
Yo en Piriápolis. mi corazoncito, no, estoy como los periodistas deportivos, no tengo problema.
Piriápolis, Piriápolis, no Punta Colorada, Playa Hermosa.
No, me encanta, voy. No es que me quedo fijo en Piriápolis, pero Piriápolis es mi lugar en el mundo.
¿Pero vivís allá o...?
No, lamentablemente no. Trabajo tengo... Bueno, perdón, que no se me ofendan los... Montevideo. Yo nací en Montevideo, pero nada, es mi lugar en el mundo. Me fascina Piriápolis, adoro. Ahora, mira, el viernes regreso, vine por unas notas, voy. Y después me voy, si Dios quiere, a San José, que también puede ser que salga una presentación. Y en Rocha, mando un saludo grande a todos los rochenses, a los libreros, que me dice que se están vendiendo muy bien en Rocha, porque la verdad también agradecer el trabajo de los libreros que difunden. Y bueno, si se hace una segunda parte, digo, ojalá pueda ir a hacer una presentación a Rocha. Ya me han invitado, lo que pasa es que si hay una segunda parte voy a tener que ir a investigar y
a muchos lados.
A muchos lados, porque lo que quiero resaltar es esto: si bien es un trabajo de balnearios, fue un trabajo que llevó un año de investigación y documentación y de contrastar. Y como dije, el diferencial es que yo en cada balneario tengo un guía, tengo una persona, lugareños e investigadores con los que reconstruyo la historia. Porque eso es lo que yo quería leer. Que a mí me pasa que a veces yo adquiría algún libro de balnearios, pero era la historia en sí. Incluso si vos ojeás, siempre lo digo, mi libro no comienza de forma cronológica, comienza con un crimen.
Claro, totalmente. Muchas gracias, Victoria.
No, por favor, el placer es mío. Y bueno, si hay una segunda parte, espero venir.
Espero que sí, sí, ya está.
Ah, ¿puedo pasar una información? Yo estoy subiendo alguna foto, información, presentaciones a mi perfil de Instagram. Es victoria.varela.escritora. Ayer subí una foto de Solís. De, no recuerdo el año, pero era de los inicios del Hotel Solís. Y bueno, ahí está. Voy mostrando algunas fotos, porque hay algunas fotos, era inviable, o sea, poner todas las fotos que llegaron a mis manos. Y bueno, pero nada, ahí también pueden ver y comunicarse. Y bueno, aparte, ¿sabes lo lindo también? Que vos vas a la presentación y viene y me dice, ah, no, porque mis padres iban a ir. No contaste tal cosa de la flota, pero está en el libro, no puedo contar. Imagínate, yo no puedo ni en una hora ni en 15 minutos contar todo lo que está en el libro. No se puede.
Gracias,
bueno, los invito a leer el libro y a disfrutarlo. Muchas gracias. Sí.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.